Crónica Negra. Expediente 74991. Meribeth Tinin.
...20 de enero de 1972... una desconsolada madre llevaba a su hijo al hospital Ellis. Joseph, de 2 años... parecía sufrir una parada respiratoria. Los doctores lograron reanimarlo y le dijeron a su madre que se marcharan a casa. Horas después, la mujer regresaba con su niño en brazos. El pequeño estaba muerto. A simple vista, parecía haber sufrido una muerte súbita. Lo asombroso de esta historia es que aquella madre, la norteamericana Mary Beth Tinning, llevó al mismo hospital a otros 6 hijos biológicos y a uno adoptado. Unos llegaron inconscientes, con falta de oxígeno, y fallecieron después. Otros, directamente, ingresaron ya cadáver. Ella fue conocida como la madre asesina. La historia de Mary Beth Tinning causó una enorme conmoción en la sociedad norteamericana de los 80. Su difícil infancia le produjo una carencia de afecto que ya adulta la empujó a matar a sus propios hijos. Lo que pretendía era sentirse amparada por sus familiares y amigos. Sufría lo que psicólogos y psiquiatras llaman el síndrome de Munchausen por poder. Una enfermedad mental que lleva a quien la sufre a provocar lesiones de manera discreta en las víctimas para luego socorrerlas. Sus palabras durante el juicio no pueden ser más reveladoras. Maté a mis hijos con una almohada porque no soy una buena madre.
El expediente que abrimos esta noche nos sitúa en el Nueva York de los años 70 y 80. Su protagonista, Mary Beth Tinning, apodada la madre asesina. La primera muerte que rodea a esta historia se produjo en 1971. Jennifer, hija de Mary Beth, nació enferma y falleció 2 meses después en el hospital de donde nunca había salido. La causa de la muerte, meningitis. Un fallecimiento por causas naturales. ¿Pero qué pasó a partir de ahí? Para ahondar en este caso me acompaña César Alcalá, es autor de Perfiles psiquiátricos de mujeres asesinas que publica la editorial Almuzara. Querido César, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, Adolfo.
Bueno, solo 3 semanas después de la muerte de la recién nacida fallece otro hijo de Mary Beth, un niño de 2 años llamado Joseph. 6 semanas más tarde, la tragedia se repite con Bárbara, de 4 años, y en unas circunstancias muy similares. En el caso de Joseph y de Bárbara, César, ¿qué dijeron los médicos? ¿Cuál fue la respuesta o la supuesta causa de la muerte? Nadie sospechó de que aquellos dos hermanos fallecieran en unas circunstancias tan parecidas en tan poco tiempo.
Sí que hubo sospechas, lo que pasa es que como que las causas parecían naturales, es decir, ahora estamos muy acostumbrados a oír lo de la muerte súbita, ¿no? Claro, estamos hablando de los años 70, ¿no? 71 y 72, y tampoco no era tan habitual esto de la muerte súbita, pero bueno, lo dieron como muertes naturales de las criaturas, bueno, aquello que puedes decir es una mala pata, ¿no? O sea, ha tenido mala suerte esta familia que ha tenido 3 hijos, porque hay que recordar que los 2 primeros, tanto Joseph como Bárbara, fueron los primeros en nacer, y luego, como tú decías, Jennifer nació posteriori y es la primera que murió. Pero supongo, y es de suponer, y es lo que dijeron en su momento todos los médicos que la analizaron, que la muerte de Jennifer abrió, digamos, la caja de todas las muertes que hubieron posteriormente, ¿no?
Claro, dices bien posteriormente porque, ojo, que al año siguiente, a finales del 73, Mary Beth llevó a su hijo Timothy de 2 meses ya cadáver al hospital. Lo mismo que ocurre en el año 75, 2 años después, con Nathan, en este caso el bebé tenía 6 meses, o sea, en el 78, con Mary Francis, o en el 79, con Jonathan. ¿Qué tuvo que pasar para que los médicos comenzaran a sospechar que algo estaba pasando?
A ver, hay una cosa, hay un tema que es bastante importante en el momento de todo esto, es que ella, cuando se murió Jennifer, empezó a hacer un pequeño ritual, es decir, comenzó a coger toda la ropa que la niña no se había podido poner, la limpió, la dobló, incluso los juguetes con los cuales ella no había podido jugar, los depositó en una caja y guardó la caja con el nombre de Jennifer. Pero es que también lo hizo con Joseph, con Bárbara, con Nathan, con Timothy, con Mary Frances y con Jonathan. Es decir, ella iba haciendo un ritual, iba haciendo una colección de cajas con los recuerdos con los recuerdos, digamos, de los niños. Claro, a ver, hay una cosa que es, hoy en día, digamos, la ciencia ha evolucionado mucho y digamos, la policía y la investigación forense ha evolucionado muchísimo. En aquella época no estaba tan evolucionada como hoy en día, ¿no? Pero claro, a ver, que te se muera un hijo, dos, tres, hombre, no vamos a decir que sea normal, pero bueno, podían haber entrado, digamos, dentro de unas causas, bueno, dentro de la desgracia, naturales. Pero claro, es que ya llevábamos 6 niños. Claro, la cual cosa, la policía empezó a sospechar y a decir, esto no es normal. Lo que pasa es que les hicieron autopsia a los 2 últimos y no encontraron nada. Es decir, se habían muerto por causas naturales. Claro, si la autopsia no te da nada, evidentemente no puedes culpar a la madre o al padre, en este caso, de que hayan hecho nada contra los niños.
Pero ojo, atención, porque Mary Beth llega al hospital con otro hijo muerto, en este caso un hijo adoptivo llamado Michael. Claro, hasta entonces una de las cosas que se podía pensar es que la muerte súbita de estos hijos tenía que ver con algún problema de carácter genético. Pero cuando el hijo adoptivo también muere, ahí la cosa cambió. ¿Qué pasó a partir de ese momento? Supongo que las autoridades intervendrían, ¿no?
Claro, ahí empezaron a haber sospechas, es lo que tú decías. Es decir, ellos pensaron, sobre todo el marido, evidentemente ella sabía todo lo que había pasado, lo que pasa es que lo había ocultado a todo el mundo, ¿no? Y el marido dijo, oye, pues mira, tenemos un problema genético, tenemos una enfermedad que transmitimos a nuestros hijos, que al cabo de poco tiempo de haber nacido, mueren. Oye, para tener descendencia, ¿qué hacemos? Vamos a adoptar a una criatura. Y adoptaron a Michael. Claro, Michael también murió. O sea, murió de una neumonía viral. Posiblemente podrías decir aquello, para hablar de una manera así de casualidades, la neumonía viral con la que murió Michael podía haber sido transmitida por los padres, pero claro, es mucha casualidad que ya lleváramos 6, adoptan a uno y muere. Entonces, claro, hubieron todas las alarmas puestas con lo que estaba pasando. Sí. Entonces las autoridades dijeron, a ver, si la familia esta vuelven a tener una criatura, evidentemente tendremos que investigar si se muere la criatura esta, ¿qué ha pasado?
Caramba, y efectivamente Mary Beth vuelve a quedar embarazada de una niña a la que acaba llevando al hospital al borde de la muerte, que muere al poco tiempo de ingresar. Era un bebé de 4 meses. Por tanto, una primera hija fallecida por meningitis, a partir de ahí 8 hijos muertos tras enfermar cuando estaban a solas con su madre. La historia no dejaba lugar a dudas. Llega el caso a mano de la policía, un juez ordena la detención de Mary Beth Tinning, por fin. Cuéntanos, César, ¿qué ocurrió? ¿La mujer confesó sus crímenes?
Sí, la mujer confesó sus crímenes porque la tuvieron durante 10 horas... pues interrogándola, ¿no? Y ya sabemos que llega un momento que, bueno, tú puedes estar muy fuerte mentalmente y tú puedes negar las evidencias, pero claro, después de 10 horas ahí machacándote y dándote vueltas y más vueltas y más vueltas, al final acabó confesando, y es lo que se decía al principio, ¿no? Que ella confesó que había matado a sus hijos porque era una mala madre, ¿no? Claro, a partir de aquel momento, pues evidentemente ya se destapó toda la película, ¿no? Se encontraron las cajas que yo decía antes de las 9 criaturas y se empezó, bueno, a discernir de que aquella señora pues había matado a sus hijos. Y entonces los psiquiatras y los psicólogos es cuando le hicieron un examen profundamente, y es lo que se decía de que le diagnosticaron que había tenido, que tenía el síndrome de Munchausen de poder. Es decir, el síndrome este son madres, digamos, que han tenido como ella, no han tenido, eso no quiere decir que lo tengan que desarrollar todas las personas, ¿no? Pero digamos, ella había tenido una falta de cariño por su padre, una indiferencia, había sido maltratada. Y entonces, claro, ella lo que necesitaba, de alguna manera, el síndrome este, pues recibir atención. ¿Cómo recibes atención? Es decir, tenía que hacer pena. ¿Cómo consigues hacer pena? Oye, pues mira, te se ha muerto un hijo, uy, pobrecita, que te ha muerto un hijo. Se le ha muerto otro hijo, uy, pobrecita, que sea. O sea, ella se iba retroalimentando con las diferentes muertes de los 9 hijos, y así ella se sentía, digamos, pues más fuerte y estaba, digamos, pues con un subidón, por decirlo así, pues que es el que necesitaba para seguir viviendo.
El modus operandi de esta individua era básicamente asfixiando a sus hijos, a los que tapaba la cara con una almohada hasta que morían o quedaban inconscientes. César, ¿cuál fue la condena? Es decir, ¿Mary Beth Tinning fue condenada por la muerte de esos 8 hijos a los que ella misma había llevado al hospital al borde de la muerte o ya cadáveres?
Sí. Tuvo una sentencia en el año 87, se la condenó a cadena perpetua revisable. Lo que pasa es que, claro, con las cadenas perpetuas ella pidió a lo largo de los años 6 veces que le diera la libertad condicional. Al final se la concedieron en el año 2018, con 76 años. Hoy en día debe tener sobre los 80 años, 80 y 81. Se tiró 31 años en la cárcel y hoy en día está viviendo pues con su marido, con una supervisión de la libertad condicional, y bueno, tiene que ir a asesoramiento psiquiátrico y está muy vigilada. Pero claro, una mujer de casi 80 o de 80 y pico de años, pues evidentemente ya los crímenes estos ya no los puede llevar a cabo con hijos propios.
Entiendo. Si quieres hacer apnea sobre este y otros perfiles psiquiátricos de mujeres asesinas, ese es el título del libro que firma César Alcalá y que publica la editorial Almuzara. César, gracias por atenderme. Buenas noches.
Gracias a ti, Adolfo. Un abrazo.
¿Por qué mataba Mary Beth Timming a sus hijos? Los psicólogos que intervinieron en el juicio, ¿ya lo has oído? Le encontraron un porqué. El síndrome de Munchausen por poderes. Olivia González es psicóloga sanitaria, es profesora en la Escuela de Tecnología e Ingeniería de la Universidad de Europea. Querida Olivia, buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches.
¿De qué estamos hablando cuando hablamos del síndrome de Munchausen con ese apellido, de síndrome de Munchausen por poderes? ¿En qué consiste este síndrome?
Bueno, el síndrome de Munchausen por poderes lo que significa es que primero la persona que lo sufre tiene un trastorno mental y ese trastorno mental se manifiesta porque la persona falsifica o induce los síntomas físicos y o psicológicos en otra persona y busca activamente la atención sanitaria para esa otra persona. Es una conducta de abuso y o negligencia.
Oliva, en este caso hablamos de la expresión probablemente más extrema, probablemente no, con toda seguridad, una mujer afectada por este síndrome que llegó a matar a sus hijos, pero sin llegar a ese extremo, ¿cómo suele actuar una persona que padezca Munchausen por poderes?
Bueno, pues actúa de manera diferente en función de si la conducta es hacia los profesionales sanitarios o hacia la persona que es su víctima, ¿no? De cara a los profesionales sanitarios se suele ver pues una conducta de una persona amable que muestra preocupación por lo que le pasa a la persona con la que está haciendo el abuso, ¿no? y busca activamente pues una atención sanitaria de muchísimas maneras, ¿no? Con relación a la persona con la que realiza el abuso, pues puede ir desde simplemente coaccionarle para que de alguna manera diga que efectivamente tiene esos síntomas, o puede inducir activamente los síntomas, ¿no? Y entonces, entre esa inducción de síntomas, pues puede ser falsificar los informes, simular que pruebas falsas utilizando o contaminando las pruebas de orina, introduciendo sangre en la orina, introduciendo azúcar, calentar termómetros para que se indique fiebre, o producir asfixia con las manos, con bolsas, provocar vómito, dar sedantes, veneno, aplicar sustancias irritantes
Wow,
en la
wow, wow,
piel,
wow. Tienen.
inyectar heces, orina. O sea, pues hay una variedad de conductas que va desde algo liviano, ¿no? Es falsificar un informe que no es liviano, pero con relación a causar un daño real, pues sí que lo es. Y luego, pues efectivamente, pues toda una serie de conductas que pueden llegar a causar un daño muy grave, ¿no?
Oliva, leía que según las estadísticas este síndrome afecta más a hombres que a mujeres. ¿Esto es cierto y en caso de que lo sea, por qué hay esta discriminación por género?
Bueno, en realidad no es así. O sea, las estadísticas lo que indican de manera muy clara es que mayoritariamente la persona que tiene un síndrome de Munchausen por poderes es una mujer, ¿no? Depende de los estudios, el porcentaje está entre el 75% y el 99% de los casos es una mujer, ¿no? Y con relación a las víctimas, no hay una claridad en si es más predominante quien lo sufre, hombre o mujer, ¿no? Ahí hay más o menos una igualdad, pero la persona que lo sufre mayoritariamente es una mujer.
Mujer, correcto.
No hay, me preguntabas, ¿no? No hay una causa o no hay manera de determinar qué es lo que hace que sea una mujer en la que predomina este síndrome por encima de un hombre, ¿no?
Y detrás de este síndrome, ¿puede existir una causa más o menos clara que lo desencadene o en cada individuo estamos hablando que eso eclosiona por cualquier circunstancia?
A ver, a día de hoy la mente humana todavía es una gran desconocida, y entonces hay muchos trastornos a los que todavía no les podemos identificar una causa clara. Y este es uno de estos casos, ¿no? También es verdad que dado que son casos muy delicados, porque aunque las víctimas pueden ser niños, personas con discapacidad o incluso personas mayores, los casos que se conocen mayoritariamente son de niños. Abusados por sus madres, ¿no? Y entonces lo único que se puede determinar ahí es de alguna manera. A ver, me estoy liando un poco. No tenemos una manera de determinar cuál es la causa real de este trastorno. Lo que te quería decir es que, como la mayor parte de los casos que se conocen son niños, son casos muy delicados en los que, para que tú puedas decir que efectivamente está la persona, el adulto, tiene un síndrome de Munchausen, pues tiene que haber pasado un tiempo, tienes que haber dedicado y tener pruebas fragantes, ¿no? Entonces, son casos que están infradiagnosticados, ¿no?
Entiendo.
Y al estar infradiagnosticados, también es complicado investigar de verdad cuál es la causa que puede haber detrás, ¿no? Lo que sí que se conoce es que lo que lleva a una persona a hacer este tipo de conductas es una motivación que no es consciente. O sea, es una motivación normalmente inconsciente y parece que dedicada a conseguir atención, ¿no? Porque quizá tienen una sensación muy honda de falta de atención. Pero como digo, no se conoce y yo creo que todavía quedará tiempo para que se pueda conocer. También es verdad que este tipo de casos suelen darse en comorbilidad con otro tipo de trastornos mentales y además que son trastornos serios, ¿no? Pues un trastorno antisocial de la personalidad o un trastorno narcisista de la personalidad. También a veces ocurre en personas con trauma complejo en la infancia y entonces también tienen disociación, con lo cual es muy complicado el poder determinar a día de hoy cuál es una causa concreta para este tipo de
Correcto.
trastorno.
Profesora, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Bueno, buenas noches.
A la madre asesina le fue denegada la libertad condicional hasta en 6 ocasiones, hasta que a la séptima fue a la vencida. Mary Beth Tinning salió en libertad en el verano de 2018, tras pasar 3 décadas en una prisión neoyorquina.